Demuestra con tus manos lo que sientes. El amor no lo encierres. Déjalo salir, déjalo salir. Expresa tiernamente tu cariño con un gesto sencillo.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel otro día. Qué bueno, ¿verdad? Hay que ser... yo creo que tenemos que aprender a ser agradecidos aún cuando uno abre los ojos y uno dice, estoy despierta, estoy bien, mi día comienza con una buena energía. Y hoy vamos a hablar de un tema que está candente, que siempre está candente, desgraciadamente, pero más que nada es el empezar a reconocer las señales de la violencia doméstica. A hombres y a mujeres, porque antes mayormente siempre estábamos enfocados en la mujer, aunque siempre la mayoría de los casos es mujeres que sufren de violencia doméstica. Tenemos que conocer y reconocer que violencia doméstica no es solamente los golpes, los jalones de pelo, porque a mí me han dicho aquí en la radio, pero si me jaló el pelo nada más, ¿cómo que nada más? Si te jaló el pelo, te lo jaló, y eso es un abuso de tu persona. Cualquier cosa que te daña a ti, tu persona, sin tu permiso, eso es un abuso. Al igual que las palabras o los avances sexuales que tú no has pedido. Todo eso está ahora, hoy en día, hablándose. ¿Por qué? Porque desgraciadamente muchos hombres piensan que eso es un comportamiento correcto. Así que tenemos que hablar de algo que no nos agrada, pero tenemos que hablar. Aquí estamos en el 888-787-2346, su doctora Isabel en la red hispana, que me pueden escuchar también por medio de la redhispana.org. Ahora, hoy hablando de la violencia doméstica, esto afecta a la mayoría de las mujeres, o por lo menos a la mayoría son mujeres de todos los orígenes y de todas las edades todos los días. No importa dónde, cuándo o cómo, la violencia y el abuso ocurren. Y siempre es culpa del abusador. Nunca es culpa de la víctima. La violencia doméstica es cuando una persona está en una relación que le hace daño a propósito de su pareja. Incluye física, emocional y abuso sexual. Que te digan que eres tonta, que eres estúpida, que no sabes lo que te... Eso es abuso. Porque llega la persona a creérselo después de tantas veces que te lo dicen. Es cuando una persona en una relación te hace daño a propósito. Las mujeres pueden encontrar ayuda de los proveedores de cuidado de la salud, que deben de ser educados acerca de todas las señales de abuso y cómo participar con respeto a las víctimas de violencia sexual y cuáles son los recursos que están disponibles para ayudar a las mujeres a recuperarse y escapar. Quiero añadir que no solamente son las mujeres las que están siendo afectadas. Las niñas que están en un ámbito que es violento pueden llegarse a pensar que esa es la forma en que un hombre actúa. Un niño que es abusado también por mujeres también es víctima de abuso y tiene que ser reportado. Hoy tenemos aquí a Liliana Rañón, que es directora asociada de política en la Oficina de Salud de las Minorías, en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Y está aquí y le tengo que dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Liliana?
Buenos días, doctora Isabel. Muy bien, y gracias por estar hablando sobre este tema y invitarme para hablar un poquito más sobre el trabajo que estamos haciendo en la Oficina de la Salud de Mujeres.
¿Cuáles son las señales de abuso que tú mayormente te has encontrado en el transcurso de tu carrera?
Bueno, muchas gracias por esa pregunta y también por mencionar uno de los señales que hemos encontrado, que incluye el abuso físico y emocional. Nosotros sabemos de nuevo que algunos son ilegales, pero todos son injustos. Uh-huh. Uno puede ser víctima del abuso si su pareja controla lo que está haciendo todo el tiempo, uh-huh, y evita o desanima que una persona pueda ver a los amigos o familiares, que sabemos que los familiares y amigos pueden proveer una conexión emocional que sea muy importante, claro, para esa persona. Uh-huh. Si le amenaza con hacerle daño a la víctima, a los niños o animales domésticos, eso puede incluir daño físico, como usted, uh-huh, mencionó, que le jalaron el pelo, pero también incluye golpes, si le pega o le empuja, así lo físico.
Inclusive pero, sexual, porque aunque estés casada con este individuo, después de que has sido abusada continuamente, tú le dices que no y él inclusive no te escucha y te abusa sexualmente, eso es un abuso.
Sí, y gracias también por recalcar eso, porque es importante que uno pueda reconocer eso como siendo algo que pueda ser abuso. Y lo último que quiero mencionar es que el abuso emocional también es tan importante. Si le dice la pareja cosas como que si yo no puedo tenerte, nadie puede, eso es algo que le puede indicar a una víctima que esté en una relación que no sea muy sana.
No, que eres esclava, básicamente, te está diciendo. Sí. Una de las cosas que estamos aquí hoy es para que, ¿cuáles serían algunas de las formas que las personas que son amigas o seres queridos, mamá, papá, yo recibo llamadas de esta todos los días, ¿qué pueden hacer esas personas para ayudarles?
Bueno, gracias por la pregunta, que nosotros nos estamos enfocando este año en nuestra campaña para educar a esas amigas o familiares que tal vez conozcan unos señas de una persona que pueda ser víctima. Lo que pueden hacer es que si usted es una amiga, proporcione el tiempo y el lugar seguro para poder hablar y que escuche a esta persona que pueda ser víctima con una mente abierta. Sabemos que puede ser muy difícil para una víctima hablar y reconocer que esto le está sucediendo. Entonces es importante de no juzgar ni hacerle que la persona sienta vergüenza o que se sienta culpable. Nosotros sabemos que la víctima no es la persona culpable, sino el abusador lo es. Si la amiga no se decide dejar esa pareja o se quiere quedar, está bien, siga apoyándole a la amiga y dándole información y el espacio de poder seguir hablando sobre esta situación. Si la amiga o la víctima expresa un deseo de salir, uno le puede ayudar a desarrollar un plan de seguridad. Esto incluye un estuche de los elementos más importantes y encontrar un lugar donde la persona se pueda quedar, que sea un lugar seguro. También, si una persona siente que es víctima de abuso o conoces a alguien que sospeche que sea abusada, tenemos más información en nuestra página de web. La página es womenshealth.gov y girlshealth.gov. Hay más recursos, información y hay una línea nacional de violencia doméstica que uno puede llamar.
Me gustaría también que tú pudieras hablar sobre cómo estas mujeres que dejan las situaciones que tienen, cómo se pueden conseguir, por ejemplo, seguros, cómo pueden estar protegidas su salud.
Las personas que sean víctimas de la violencia doméstica se pueden inscribir en un plan de seguro de salud en los mercados de seguro de salud. Hay una página de web que uno puede visitar, es cuidadodesalud.gov, o también hay una línea de teléfono que uno puede llamar. Cuando uno llame a esta línea de teléfono, hay representantes que hablan español y le pueden ayudar a completar su aplicación. Lo que nosotros estamos firmes es que los sobrevivientes de la violencia doméstica se pueden inscribir durante el año para conseguir un plan de seguro de salud, no importa cuándo pase, si esté fuera de la temporada de inscripción, uno puede visitar la página de web o llamar al número, indicarles que es víctima y que ha sobrevivido a esta situación y se puede inscribir a ella misma y también a sus familiares si es que tenga niños o otros familiares que sean dependientes.
Me gustaría que me dieras el teléfono si lo tienes para que ellos puedan llamar.
Sí, el número es 1-800-318-2596.
1-800-318-2596. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, como siempre, trayendo información muy importante. Muchas gracias, Liliana. Que Dios te bendiga.
Gracias, doctora. A usted también. Gracias.
Fuente de salud. Los jóvenes latinos consumen más bebidas azucaradas que los jóvenes anglosajones.
Estas bebidas representan casi la mitad del consumo de azúcar diario y pueden aumentar su riesgo de obesidad.
Otros estudios demuestran que a los 2 años, el 74% de los niños latinos han consumido bebidas azucaradas.
También se encontró que el 43% de los estudiantes latinos de preparatoria bebieron entre 1 y 3 bebidas azucaradas al día.
Los estudios muestran que un impuesto considerable en las bebidas azucaradas podría reducir el consumo y la prevalencia de obesidad entre los jóvenes latinos. Para más información, visita salud-america.org.
Un mensaje de Salud América, esta estación y la red hispana.org.
Planeta Azul.
Doña Nuria, siéntese aquí.
Encantada.
Qué gusto verla. Y sobre todo usando el transporte colectivo. ¿Qué le pasó algo a su carro?
No, lo que pasa es que ya decidí volverme verde. De ahora en adelante voy a usar el autobús para ir al trabajo. ¿Qué le parece? Con suerte nos encontramos aquí más seguido.
Me parece muy bien. Usted sabe, doña Nuria, que los carros son los responsables del 30% del dióxido de carbono que contamina el ambiente, ¿verdad?
Sí, por eso estoy cambiando mis hábitos por hábitos verdes. Cuando quiera puede ir a visitarme y le enseño todo lo que he hecho.
Gracias. Aquí me bajo. Esta es mi parada. Gusto saludarla.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
VIH. No es fácil hablar sobre el tema, especialmente en nuestra comunidad.
Pero debemos hacerlo. El VIH afecta a más latinos de lo que te imaginas.
No importa tu edad, género, orientación sexual o si estás en una relación. Tenemos que hablar abiertamente sobre el tema.
Conversar sobre el VIH es un paso muy importante para detener el VIH en nuestras comunidades. Todos tenemos la responsabilidad de conversar abiertamente sobre el VIH. Por nuestras familias, amigos y comunidades, detengamos juntos el VIH. El 15 de octubre es el Día Nacional Latino para la Concientización del SIDA. Para más información sobre el VIH, lugares de prueba y tratamiento, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación. La campaña Actúa contra el SIDA de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
Planeta Azul.
Ahorrando energía en nuestra vida diaria. Estos son los sonidos típicos de una casa cuando están decididos a limpiar. Mónica está usando la aspiradora, la secadora de ropa y la lavadora de platos. La lavadora de trastes solo tiene 2 platos. La secadora de ropa está prendida desde hace media hora para secar una sola toalla. Y mientras la aspiradora trabaja, Mónica canta y baila. ¿Qué estará fallando aquí?
¿Yo?
Sí, si usas la lavadora de trastes hasta que esté llena, si aprovechas la aspiradora para limpiar y la secadora para una carga llena, vas a ahorrar mucha energía, vas a beneficiar al medio ambiente y además vas a ahorrar dinero.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Mamá, me urge.
¿Qué?
Necesito ir por plantas.
¿Plantas? ¿Para qué?
Ahorita te explico. ¡Corre, córrele!
Alex llegó emocionado de la escuela por lo que aprendió hoy.
¡Es increíble, mamá! Las plantas limpian el aire. Mira, cada vez que haces cosas que tienen combustión, como prender la estufa, fumar, usar agua caliente, y hasta cuando manejas, sale dióxido de carbono, que se va directito a la atmósfera y se queda allí. Son los gases de efecto invernadero que están cambiando el clima. ¿Me entiendes, mamá?
Sí, hijo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel y espero que la información que le dimos en el primer segmento va a ser de ayuda para muchos de ustedes. No podemos tapar el sol con un dedo. No podemos seguir continuando aceptando comportamientos que no son buenos para nosotros, que son tóxicos, ya sea hombre, mujer o niño. Tenemos que parar este nivel de violencia que está existiendo, que existe hace tiempo, no solamente en este país, sino en todo el mundo. Por eso hablamos de esto. La violencia doméstica es cosa seria, porque no solamente afecta a esa pareja que está en violencia, sino a esos niños que la única seguridad que ellos tienen son su papá y su mamá y se están comportando de esa forma. Así que ahora les pido que llamen al 888-787-2346, donde estoy con ustedes, como siempre, 888-787-2346, y nos vamos a ir con la llamada de Angélica. Hola, Angélica, ¿cómo estás?
Hola, doctora.
¿Cómo está? ¡Uy! Alguien está llorando. ¿Qué pasa, Angélica? ¿Qué te pasa?
A ver. Lo que pasa es que no sé qué hacer. Que
a ver.
Siento que ya no puedo.
No, sí tú puedes. Yo creo que tú sí puedes. Yo lo que quiero que me digas cuál es el problema.
El problema es que... pues ya hace 20 y tantos años, 22 exactos, que yo estoy casada con mi esposo, pero mi esposo se vino a vivir, era mi novio, se vino a vivir acá con mi hermana y su hermano, ¿verdad? Entonces ya fue para allá y nos casamos y vinimos para acá. Y yo notaba comportamientos extraños porque él llegamos y luego, mira, te mandaron esto, preocupado por ella todo el tiempo. Una vez estábamos teniendo relaciones y me dijo el nombre de ella. Entonces yo he notado cosas raras y yo le decía y él dice, no ha pasado nada, no está pasando nada, tú estás loca, tú eres celosa, tú estás loca. Una vez también yo, como ese instinto que uno tiene, que algo está pasando, él fue adentro de su casa, de ellos, agarrar algo y enseguida fue ella. Y yo y su esposo nos quedamos acá afuera con otros amigos. Entonces, a mí se me hace sospechoso, ¿verdad? Entonces yo, queriendo y no, me escondí, me fui y entré y él estaba agarrando una cosa de una esquina, como una bocina, y ella estaba a un lado de él. Y se me hizo raro porque digo, ¿por qué está ahí? Porque si ella iba a otra cosa, porque está ahí junto con él. Y yo en ese momento yo estaba chica, 16 años, no supe qué hacer, me quedé callada. Pero eso me ha estado martirizando. Yo le pregunté
Espera un momentito, a ver si nos entendemos. Esto que ocurrió era cuando tú tenías 16 años.
Sí.
Y lo que tú me has descrito no está notando que alguien está tocando a nadie ni que está besando a nadie, sino que los dos están ahí. A ti, tú supones que tenía algún significado, ¿no? Ahora, han pasado 22 años. Yo necesito saber qué es lo que te está empujando, porque nadie puede estar llorando de esa forma por 22 años.
Lo que me está empujando es que yo he visto mensajes que dice que si estar lejos de esa persona que ama es estar muriendo en vida.
Todo, o sea, que tú has estado mirando mensajes de teléfono que dice eso.
Sí.
Okay.
Como imágenes que baja él y luego le digo, pero esas para qué son, nomás porque me gustaron y ya había pasado. Entonces le dije, okay, pasó una vez y ahora encontré otros mensajes.
Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Ven acá, espera un minuto. Son 22 años lo que tú llevas en esto, ¿verdad? Pues yo creo que te tienes que enfrentar con ella y decir, ven acá, ¿tú tienes algo con mi marido?
Entonces, pero ella me dice que no. Ya le dije, doctora, ya le dije, uy, ¿por qué? No, te lo juro que no ha pasado nada. Yo no sé qué pensar.
Bueno, si tú lo has visto, óyeme, en 22 años, si ellos llevan 22 años escondidos, algún fallo tienen que haber tenido, ¿ok? A mí me parece un poco extraño, te voy a decir la verdad. Porque ellos viven cerca de ti.
Sí.
Ok. ¿Y el marido qué dice?
Él no sabe, no se da por enterado, él no sabe de
bueno, ¿será que no que, será que no se da cuenta de que esté pasando algo porque no está pasando algo? Yo lo que te digo una cosa, que si yo hubiera tenido una situación como tú, no la vivo 22 años, la mando al diablo, ¿ok? ¿Por qué tú estás con él si tú no crees en él? Porque cuando uno no cree en una persona, uno no... ¿Por quién? ¿Por quién?
Tengo miedo por mis hijos.
¿Por tus hijos? ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué edades tienen tus hijos ahora?
14, 11 y 6.
Ajá. ¿Y ellos quieren a su papá?
Sí.
Ok. ¿El papá es bueno con ellos?
Sí.
Ok, o sea que si tú te divorciaras de él o te separaras de él, tus hijos no van a pasar necesidades, ¿verdad? ¿A qué tú le tienes miedo? Yo creo que tú tienes un problema con tu hermana. Y no es ahora. Cuando uno no puede creer en la persona con la que se está acostando, ven acá, ¿cuántas veces tú te acuestas en un mes con él?
Ahora ya no muchas, doctora.
¿Por qué?
No sé, él tiene problemas, dice.
Bueno, yo creo que si yo tuviera una mujer al lado que me está acusando continuamente y no hay prueba, creo que yo también tuviera un problema. Que no se le para, seguro.
Sí.
¿Qué edad tiene tu marido?
38.
¿38? ¿Es un hombre joven? Entonces, ¿ustedes se casaron a los 16 años?
Sí.
Ok. Lo que yo te voy a decir es muy claro. Uno no puede forzar el amor, pero uno sí puede echar a perder el amor, ¿ok? Si tú no crees en él, tú no debes de seguir con él. ¿Él es cariñoso contigo?
A veces.
Bueno, depende también cómo tú lo tratas a él, ¿no?
Pues sí.
¿Cómo lo tratas tú a él?
Lo que pasa es que yo desde que empezamos la relación siempre he tenido eso, doctora, porque desde que empezó la relación él me dijo ese nombre de ella cuando estábamos así.
No, yo sé que eso es muy pesado, mira, eso es muy desagradable. Yo no te estoy negando que pueda caber él se haya enamorado de momento, pero me parece a mí que si tú estás tan insegura de ti misma que por estos 22 años te la has pasado sufriendo, yo creo que es hora que tú crezcas. Si él tiene 38, tú debes tener lo mismo, ¿no? ¿Más o menos?
Sí.
Ok. Entonces, ¿tú quisieras una vida mejor?
Sí.
Entonces, si tú quieres una vida mejor, tienes dos opciones. O lo dejas o empiezas a pensar diferente. ¿Qué pasaría si tú en vez de estar llorando en cada esquina y diciéndole que está haciendo esto, empiezas a ser la mujer más alegre del mundo? Empiezas a ser cariñosa con él, a hacerte más bonita, a arreglarte más. Y cuando él empieza a pensar, uy, ¿a esta qué le pasó? Porque la mayoría de las mujeres que piensan como tú y actúan como tú, ¿qué tú crees que va a pasar? Tú vas a caer y vas a ser infiel. ¿Tú quieres hacer eso?
No.
Si tú no quieres hacer eso, tú tienes que enfrentarte a él, decirle que tú vas a cambiar, pero que tú tienes que saber que él no te está engañando. Porque yo creo que si él lleva 22 años escuchando esta misma letanía, yo no sé ni por qué no te ha dejado. ¿Ok? Regresamos aquí en el programa de la Red Hispana, la doctora Isabel. Regresamos en el 888 787-2346.
Camino al éxito.
Hola, te habla Julie Staub. ¿Sabías que con un buen presupuesto tú puedes controlar y retener tu dinero? En juliestaff.com encontrarás herramientas para ayudarte, pero déjame explicarte cómo lo puedes hacer. Primero, suma el dinero que entra mensualmente, como los salarios y todos los ingresos tuyos y de tu pareja. Calcula el 10% de ese total y esa es la cantidad que vas a esconder para tu seguridad financiera. Después, añádele los otros gastos mensuales como hipoteca, renta, comida, etc. Ahora réstale el total de gastos del total de entradas. Si te sobró algo, fantástico, pero si no, estás gastando más de lo que recibes y debes recortar. Lo primero es cerrar la gotera de gastos innecesarios y pagarte a ti antes de pagarle a nadie. Date el lugar que te mereces y no te olvides de visitar a juliestaff.com para aprender más. Hasta la próxima.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de la Red Hispana. Las elecciones de noviembre del 2016 están a la vuelta de la esquina y por ello, líderes sindicales y activistas pusieron en marcha una campaña nacional para llamar a la conciencia de los 8.8 millones de residentes legales permanentes que ya pueden hacerse ciudadanos. La campaña busca acercarse a unos 750 mil inmigrantes que ya son elegibles de adquirir la ciudadanía, ayudar a unos 100 mil con sus trámites de naturalización y a otros 45 mil que ya son ciudadanos con su registro electoral, a fin de estar listos para votar en los comicios de noviembre. No hay tiempo que perder, ya es hora de hacerse ciudadanos. Para más información visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Camino al éxito.
La música es pura inspirulina y estudios recientes han demostrado que ejecutar un instrumento musical nos ayuda a desarrollar habilidades cognitivas, es decir, el funcionamiento del cerebro, así como también aumentar la concentración y la coordinación. Por ello, recomiendan iniciar a los niños desde temprana edad en la formación musical. En un artículo para inspirulina.com, tu médico nos cuenta sobre un estudio realizado en la Universidad de Vermont, en Estados Unidos, y allí se encontró que la práctica musical ayuda a las neuronas de la región motora, porque exige control y coordinación de movimientos, pero además se generan cambios en la corteza cerebral vinculados a la memoria de trabajo, el control de la atención, la organización y la planificación. Incluso, los realizadores recomiendan darle un instrumento musical a un niño antes de usar medicamentos para tratar cualquier trastorno psicológico. Soy Eli Bravo, y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Cuando el consumo popular de una categoría de productos provoca más muertes que todos los accidentes en las carreteras de Estados Unidos y todas las muertes por armas de fuego, es momento de tomar acción. Estoy hablando, por supuesto, del consumo de drogas, tanto ilegales como la heroína, así como los analgésicos derivados del opio y proporcionados con receta médica. En 2014, más de 47 mil estadounidenses murieron a raíz de sobredosis de drogas, un 60% de las cuales fueron ocasionadas por analgésicos o por productos como la heroína. Expertos han lanzado un llamado de alerta, urgiendo soluciones inmediatas para atender a los millones de adictos, así como prevenir su abuso entre las nuevas generaciones. Para más información visita www.cdc.gov.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Con decenas de casos del virus del Zika confirmados en los Estados Unidos, todos contraídos por pacientes que viajaron al extranjero y fueron picados por mosquitos Aedes, los Centros para el Control de Enfermedades, CDC, lanzaron una alerta de viajes a Centro y Sudamérica y actualizaron las recomendaciones para evitar un contagio en las zonas donde prolifera el insecto. La mejor manera de evitar contagios es usando camisas de mangas y pantalones largos, mantenerse en lugares con aire acondicionado o que usen mosquiteros, así como usar repelentes de insectos aprobados por la Agencia de Protección Ambiental EPA. Aunque los principales síntomas son fiebre, erupciones cutáneas, dolor muscular y ojos rojos, se recomienda consultar a un médico para confirmar el diagnóstico, especialmente si se ha viajado a una zona donde abunda el mosquito.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos, aquí estamos de regreso. Angélica, sé que estás ahí en la línea. Pueden llamar ustedes al 888-787-2346. Angélica, ¿estás ahí? ¿Aló? ¿Angélica? Pues no sé qué ha pasado con Angélica. Angélica, ¿me escuchas?
Sí, sí la escucho, doctora.
Ok, fíjate. Yo creo que tú necesitas levantar tu autoestima, porque la situación que tú vives tiene que ser horrible. Porque cuando la familia se reúne, ¿cómo miras tú a tu hermana?
Pues yo de trato ya de mirarla bien y ya como que ya, o sea, lo pasado, pasado. No sé si sea nomás mi mente.
Yo creo. ¿Cómo te trata ella a ti?
Nunca he sido amorosa conmigo, nunca ha sido, siempre ha sido alejada de mí, como que no.
¿Tú crees que tú no te mereces, tú te crees que tú te mereces eso? ¿Por tu comportamiento quizás?
Pues sí, en mi mente yo sé que sí me merezco eso, pero si no, o sea que esto me está carcomiendo a mí, doctora.
Bueno, y ya por eso...
Ya empezar y me dijo eso, ya eso no se borra de mi mente, no se puede borrar, yo más que trato, ya le he dicho, mejora tu vida y yo hago la mía.
Porque bueno, yo creo que después de 22 años, lo único que tú tienes en tu mente es que estabas haciendo el amor y tu marido dijo el nombre de ella, y creo que eso es horrible, fíjate. Pero han pasado 22 años. Yo me imagino que en estos 22 años tú has tenido momentos de felicidad, ¿no? ¿O no?
Algunos, doctora, pero siempre bueno, eso está en mi mente.
Bueno, si eso está en tu mente, nadie te lo puede quitar, a menos que tú quieras quitarlo y botarlo. Pero si tú no lo quieres botar y tú quieres seguir sufriendo, a mí me parece que es momento que tú hables con él y le digas, mira, a lo mejor soy yo, pero yo no puedo seguir contigo porque pienso que tú y mi hermana tienen una relación. Entonces, pero tienes que entonces asumir la responsabilidad de cuando uno toma una decisión así. ¿Alguna vez le has dicho a él que lo vas a dejar?
Sí, hemos hablado de eso.
¿Y qué te dice él?
Que no, que eso nunca pasó, que volvamos a intentarlo, y yo le he dicho que yo no puedo, que porque eso sí no se va a borrar de mi mente.
Yo creo que tú tienes que tomar una determinación, porque si no lo borras de tu mente, si te quedas o te vas a ser desgraciada para el resto de tu vida. Tú entiendes eso, ¿verdad? Si tú no puedes quitar, si lo único que tú me puedes decir es que ocurrió eso hace 22 años y no lo has olvidado, ¿te puedo preguntar si hay algo más en tu vida cuando eras niña que nunca lo has podido olvidar?
No.
¿No?
No.
¿Nadie te hizo un rechazo?
No.
Ok. Entonces, esta inseguridad tuya, porque si yo a los 16 años tengo la sospecha de que este hombre no me quiere o quiere a mi hermana, que es lo mismo que no te quiere, yo lo hubiera dejado. Cualquier jovencita, 18, 19 años, lo hubiera dejado. Pero tú seguiste ahí, que me da a pensar que tú, a ti te gusta castigarte. Si tú no confías en él, los años que te quedan de vida, que son muchos porque tienes nada más que 38 años, tú puedes vivir una vida mejor. Ahora yo no te estoy pidiendo que lo dejes ahora. Tú vas a empezar a ir a los programas de CODA, porque tú tienes unas inseguridades increíbles, ¿ok? Quizás por eso te quedaste con él, porque pensaba que lo ibas a cambiar. Pero es obvio que no has podido cambiarlo porque no has podido cambiar tu mente, ¿ok? Así que vas a ir a CODA en el área donde tú vives, y se lo vas a decir a él, yo voy a buscar ayuda porque yo creo que nuestro matrimonio va muy mal. Y también pedir el poder ir a uno de estos uniones matrimoniales, reuniones en las iglesias donde te pueden ayudar. Si no, ir a terapia, ¿me entiendes? Pero vivir la vida...
He propuesto ¿quién? Eso y él nunca quiere.
Porque no vaya él, ve tú. Si el problema eres tú, él parece que no está sufriendo, el que está sufriendo eres tú. Entonces ve tú. Tienes que ir tú, okay, y entonces tomar una decisión. Pero asiste a los programas de CODA, que puede ser una diferencia bien grande. Me dejas saber, Angélica. Bueno, queridos amigos, aquí estamos y nos vamos con la próxima llamada aquí con la doctora Isabel, la llamada de Sara. Hola, Sara, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tengo un problema. Bueno, mi hermana no se da cuenta que su esposo la maltrata, habla mal de ella en frente de los hermanos, ¿verdad? De los hermanos de ella. Habla mal y la habla que ella no hizo, que ella cosas así, la maltrata verbalmente y deja tiempo y luego la vuelve a maltratar, pero no le da ni dinero para que gaste. Supuestamente ella trabaja como un substitute teacher, pero ella, porque dice él que él tiene que mantener al hijo, al su hijo de otro matrimonio, y entonces tiene que mantener a los otros hijos o hijas que están ahí con ella, pero a ella no le da nada de dinero, no le da ni para la gasolina, y pues ella ahí está en la casa con él, y yo pienso, digo, no, eso no está bien, a mí si mi esposo no me da dinero, yo a ver cómo le hago, le quito dinero o algo, pero no se va a quedar sin dinero ella.
Bueno, y déjame hacerte una pregunta. Es obvio que si tú me estás llamando a mí es porque ya tú has hablado con ella, ¿verdad?
Ya hablado.
¿Y qué te dice ella?
Yo nomás le pregunté, oye, ¿cómo te trata? No, pero ella no se da cuenta que el esposo habla de ella. Yo no le digo nada porque el el esposo de ella va a hablar con mis hermanos. ¿Qué es? Que tu hermana es esto y eso, y ya, sí, pues, sí, estoy cansado de ella.
¿Y cómo tú sabes? Bueno, ¿tú has estado presente cuando él habla mal de ella?
En ciertas ocasiones, una vez hace como 2 años, él le enterró un cuchillo en la pierna.
Mi una madre. Pierna,
y luego ella lo encerró en la cárcel y todo, salió de la cárcel y supuestamente lo mandaron como una terapia. No lo mandaron porque él trabaja de Border Patrol, solo mandaron tuvieron en la cárcel como unos días, y los hijos, mami, tienes que sacar a mi papá de la cárcel tú, porque con ese dinero que tienes, sácalo de la cárcel. Y ella, pues con la presión de todo, lo sacó de la cárcel.
Mira, fíjate lo que yo te digo, mi amor. Ella no quiere cambiar. Si a alguien le han clavado un cuchillo en la pierna, número uno, sabemos hasta qué punto de control, de falta de control de su temperamento tiene él. Entonces, es una mujer que ya está abatida. Ella es una víctima porque quiere serlo. Si a ti te dice tu marido que no te voy a dar dinero, ¿qué harías tú?
Pues yo a ver cómo consigo, yo a ver cómo agarro dinero, me pongo a trabajar o salgo de ahí.
Okay. Pero ella no hace nada.
No.
¿Y es porque ella no puede o porque no quiere?
Tal vez no puede o se siente que no puede ella. Se siente que como tanto que la aplasta él, se siente no puedo, algo así. Y entonces ella está muy dañada. Y yo para ayudarla, pues yo soy menor que ella, me siento como en veces como si soy su mamá o algo, no sé.
Claro.
Y me da vergüenza.
¿Tú no crees que sería importante que tú la pudieras llevar a un programa de violencia doméstica? No,
eso es lo que quiero yo, es lo que quiero, que me ayuden ustedes, porque yo soy menor, como unos 10 años menor que ella. Se me hace que soy más maños, porque debe tener como los 50, se me hace ella más que los 50. Y yo siempre ando con ella para todas partes, y el esposo está dice... Andan juntas, mira, ya andan juntas, siempre andan, piensa que andamos en fiestas, y no es verdad.
Bueno, vamos a hacer una cosa, tú vas a hablar con ella, y nosotros te vamos a dar el teléfono de un lugar de violencia doméstica, precisamente de Laredo, ¿ok? Donde dan clases emocionales, y también dan clases para aprender a ciertas cosas que ella pudiera trabajar. A mí me parece que esta muchacha está por el suelo, que muy difícil que cambie, ¿ves? Pero hay que tratar, como tú dices, llevándola a esto. Y entonces si el marido dice algo, dice, bueno, pero yo la estoy llevando para que ella se mejore, para que ella se sienta bien, ¿ok? Regresamos.
Saber es poder.
Bienvenidos a No Me Digas. Yo soy Mario Vargas y nuestro concursante de hoy es Diego de Saltillo.
¡Saludos, mamá! ¡Chicas! ¡Soy soltero!
El tema de hoy es la ciudadanía. ¡Comenzamos! Obtener la ciudadanía es más fácil que la residencia.
¿A poco?
¡Sopes por menso, Diego! ¡Sí es más fácil!
Sacar la ciudadanía se requiere abogado.
¡Neta!
¡Ay, Diego! ¡Lo puede hacer uno mismo en el internet! ¡Y con la ciudadanía uno tiene más oportunidades y derechos! ¡Última pregunta! Los ciudadanos pierden su cultura latina y se convierten a gabachos como el Tru.
¡No, hombre! ¡A mí nada me quita mi cultura!
¡Eso, raza! ¡Tenemos ganador!
¡Soy millonario!
¿Cómo que millonario? ¡Solo te ganaste esta camiseta!
Este fue una escena cómica, pero te puedes hacer ciudadano en vida real. Infórmate sobre el formulario N400 y recursos de UCIS en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Ejercitarse en cualquier etapa de la vida es necesario y provechoso, pero más aún lo es durante el embarazo. En inspirulina.com, Aura Arelis Pereira invita a las futuras madres a dejar los temores y tomar las riendas de su cuerpo a través de la actividad física. Los ejercicios durante el embarazo ayudan a mejorar la circulación, alivian los dolores ocasionados por los cambios fisiológicos de la gestación e incluso reduce el estrés y la ansiedad. Y estos beneficios se hacen más potentes si se involucra al bebé. Es posible contarle al pequeño el ejercicio que se va a hacer y calentar los músculos y las articulaciones como una manera de transmitirle confianza. Durante el ejercicio hay que disfrutar cada momento y prestar atención a las reacciones del bebé por si hay algún movimiento o postura que moleste. A esto se llama tener conciencia corporal. Esto mejora su condición física y también refuerza el vínculo afectivo con el bebé. Soy Eli Bravo.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Planeta Azul.
Doña Nuria, siéntese aquí.
Encantada.
Qué gusto verla. Y sobre todo usando el transporte colectivo. ¿Qué le pasó algo a su carro?
No, lo que pasa es que ya decidí volverme verde. De ahora en adelante voy a usar el autobús para ir al trabajo. ¿Qué le parece? Con suerte nos encontramos aquí más seguido.
Me parece muy bien. Usted sabe, doña Nuria, que los carros son los responsables del 30% del dióxido de carbono que contamina el ambiente, ¿verdad?
Sí, por eso estoy cambiando mis hábitos por hábitos verdes. Cuando quiera puede ir a visitarme y le enseño todo lo que he hecho.
Gracias. Aquí me bajo. Esta es mi parada. Gusto saludarla.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Camino al éxito.
Entre las competencias más apreciadas en el liderazgo actual está la inteligencia emocional. Y un líder debe ser emocionalmente maduro para afrontar las situaciones difíciles o adversas. También debe ser persuasivo. Y el líder debe saber cómo inclinar la balanza hacia su forma de pensar o abordar las situaciones. Porque la persuasión bien empleada es clave en la transformación positiva de las organizaciones hacia una cultura de proacción y prevención. Alberto Ray nos cuenta en inspirulina.com algunas características de un líder persuasivo. Primero, conoce a su audiencia, obteniendo como ventaja hablarles en su lenguaje y llegarles de forma asertiva. Segundo, se conecta. Acepta el punto de vista de aquel que trata de convencer y construye sus argumentos con las ideas de la audiencia. Y tercero, emplea un lenguaje corporal positivo. Soy Eli Bravo y si quieres más información sobre este y otros temas, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Camino al éxito.
A veces nos perdemos en debates de opiniones sobre el modo correcto o incorrecto de criar a nuestros hijos. Si está bien forzarlos a comer con horarios o dejar que coman a libre demanda. Si está bien o no retirar los pañales a los 2 años. En fin. En inspirulina.com, Bernie Skandar nos invita a pensar fuera de la caja y dejarnos guiar por los niños. Porque muchas veces nos enfrascamos en defender nuestras opiniones y perdemos de vista que el asunto realmente importante no es el debate entre adultos, sino preguntarnos qué siente el niño. Se trata de sintonizar con nuestros hijos y estar dispuestos a comprender sus reales necesidades y deseos. Vale la pena preguntarse cuántas de nuestras creencias y costumbres actuales siguen teniendo vigencia. Si la vida es cambio constante, hay que atreverse a romper con esa consistencia y ensayar nuevas maneras más respetuosas y compasivas con nuestros hijos.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel y sé que muchos de ustedes han llamado preguntando por el concurso. Voy a tener que pararlos un poco porque yo voy a estar yendo en gira a las distintas ciudades y espero que ustedes puedan por lo menos comprar el libro. Siempre yo tendré alguna que otra rifa cuando esté en estos lugares. O sea que los libros que tengo son pocos, los estoy dando yo. Entonces quiero guardar algunos para poderlos también rifar en las presentaciones. Así que ya con eso le contesto y más adelante quizás empezaré otra vez otro tipo de concurso, no con el libro mío ese precisamente, sino a lo mejor con otros que pueda yo rifar. Ahora vamos a continuar aquí en la Red Hispana. Su doctora Isabel, pueden llamar al 888-787-2346. Nos vamos con Mariana. Hola Mariana, ¿cómo estás?
Hola doctora, ¿bien usted?
Muy bien, mi cielo. ¿En qué te puedo ayudar?
Mire, pues mi tema es acerca de... Mi problema es acerca de mi suegra, básicamente. Es una historia muy larga, pero desde que yo estoy casada con mi esposo hace 15 años ya, siempre ha sido un problema con ella. Siempre tenemos que hacer como ella dice las cosas para que no se enoje. Mi esposo siempre tiene que ceder, yo también. Ha habido muchas peleas, nos hemos dejado de hablar varias veces.
Déjame hacerte una pregunta, Mariana, para entender, ¿ustedes viven con ella o ella vive con ustedes?
No, es lo curioso. Nosotros, como cuando mi esposo y yo nos casamos, como a los 2 años, nos vivíamos en México y nos mudamos a Estados Unidos. Ella se quedó allá. Pero
o sea,
ella
que
cada
el tormento...
6 meses viene.
Ah, ok. Porque yo diría, Dios mío, esta tormenta es de larga distancia. Pero ella viene cada 6 meses. ¿Y cuánto tiempo se queda?
A veces hasta un mes.
Ok, bueno, un mes yo lo aguanto. Ahora, los problemas.
Doctora, sí, ella viene y ella habla de... O sea, ella le platica a todo el mundo nuestra vida. Cuando no estamos, ella habla de mí, de que no le parece bien si yo limpio mi casa, porque entonces ya digo que ella la ensucia, por eso yo limpio. O sea, a ella le parece mal todo. Y ella habla con otras personas de mi familia en común, y esta familia en común pues me platica. Entonces yo me entero de todo siempre lo que ella dice. Bueno, para resumírselo, hace unos años, mi esposo la confronta, nunca lo había hecho, la confronta y le dice, pues que ya basta, ¿no? Que yo nunca he sido mala, que ya tenemos muchos años de casados, pues que ya pare de hacer eso, que por qué hace tanto chisme y ella no lo reconoce, ella se ofende, ella dice que no, que le traigamos a toda la gente que dice, que ella no dice nada. Ajá, entonces mi esposo y ella se pelean y se dejan de hablar. Pero ella en su papel de víctima, o sea, ella le platica a toda la familia que mi esposo no le habla, entonces toda la familia está en contra de mi esposo porque ¿cómo un hijo le puede dejar de hablar a su mamá? No, eso no se hace.
Okay, o sea que tu esposo no dejó de hablarle a ella, ella fue la que lo dejó de hablar a él, ¿no?
Pues fue mutuo, porque ella es una persona que no puedes hablar, ella se altera, grita y no te deja hablar, entonces mi esposo dejó que pasara el tiempo para que se tranquilizaran las cosas y pues mutuamente dejaron de comunicarse, ¿me entiendes? El tema es que yo salí en la conversación, ella dice que yo tengo a mi esposo cambiado y que yo soy la culpable de todo.
Sí. Esa es la cantadeta de todos, sí, eso es.
Entonces, pero ese no es el problema más grande. Mi esposo tiene una hija de un matrimonio previo. Bueno, ella siempre ha estado al pendiente de que yo, la hija vive en México, pero siempre que ellos venían, venía ella con ellos. Siempre estaba al pendiente que yo no le hiciera malas caras, que yo no la tratara mal. Yo conozco a la niña desde que tiene 2 años, la niña tiene 16 años ya ahorita.
Wow. ¿Cómo la has tratado tú a ella?
Yo la he llegado a querer a la niña, porque son muchos años ya de conocerla. Incluso la niña a veces venían y aquí la dejaban 2, 3, 4 meses y yo la cuidaba. ella tenía 3, 4, 5 años, yo la cuidaba igual que a mis hijos, yo la compraba cosas igual que a mis hijos, yo la he atendido igual, pero ella, no sé, como que nunca es suficiente lo que es. Bueno, mi más grande problema pasó hace 2 años, después de que mi esposo y ella pelean y eso, la niña se viene a vivir con nosotros 2 años. Y ella va a cumplir 15 años, la niña iba a cumplir 15 años. Entonces mi suegra viene de México que para arreglar los problemas con mi esposo, ¿no? Y eso y todo. Bueno, platicamos. Ella le dijo algo muy delicado a mi esposo de mí cuando discutieron. Algo que a mí, o sea, yo no siento que no puedo dejar pasarlo, eso. Todo lo demás está bien. Cuando yo era soltera y cuando tenía yo 16 años, el tío de mi esposo me buscaba. Él era casado y tenía hijos. Me buscaba, iba a mi trabajo, me acosaba. Un día se metió a mi casa cuando yo estaba dormida. Nunca pasó nada, pero él me acosaba. Entonces yo platiqué con mi hermana y mi hermana le dijo a la esposa de este tío. Y el tío cambió todo. Dijo que yo era la que lo buscaba a él.
Okay.
Bueno, así pasó muchos años. Cuando mi esposo se enoja con su mamá, ella le dice, tu esposa no es una santa porque anduvo con tu tío.
Entonces, ¿y qué fue lo que tu esposo dijo a eso?
Yo ya le había platicado. Cuando yo conocí a mi esposo, yo siempre le he dicho la verdad.
Fíjate una cosa, vamos a ponernos a enfocar en esto. Es obvio que la señora es un problema, que no te quiere, no te acepta y quiere buscarte, te quiere hacer daño. Una mujer que le dice eso a su hijo para ponerla a mal con su esposa no es una mujer que tiene buenas intenciones. Entonces yo creo, me parece a mí, que tú tienes que de alguna forma hablar con tu esposo y decirle, mira, ya yo no puedo más. Yo he sido buena con tu hija, yo he sido buena con todos y no me gusta cómo va esto. A mí no me parece que ella debería de quedarse en tu casa. ¿Ella es la única persona que puede quedarse contigo o ella tiene otros hijos aquí?
No, ella tiene otro hijo y de hecho, o sea, ella sola ha tomado la decisión de quedarse con el hijo, pero ella, yo tengo 4 hijos con mi esposo, entonces ella quiere como ver a los niños y a mi esposo. Ella no quiere tener trato conmigo, ella no. Porque cuando ella le dice esto a mi esposo y mi esposo le dice, mamá, yo ya sabía, pero las cosas no son así como tú las estás platicando. Tu hermano siempre ha sido un mujeriego y esto. Entonces ella se sorprende porque él me defiende a mí. ¿Me entiendes? Claro. Entonces ella no tiene interés. Y precisamente hace 2 días le hablaron, no sabíamos que venían, que estaban aquí. O sea, le hablaron así nada más. Estamos aquí, pues queremos ver a los niños. Yo no sé qué hacer, no sé qué.
No, espérate un minuto. Tú no puedes quitarle la oportunidad de que ella vea a sus nietos, pero lo vas a hacer con tiempo. La invitas a una comidita con los niños, porque yo no creo que ella vaya a hacer nada delante de tus hijos. Una comida y que se vaya para casa del otro hijo. Esta señora, ya verás, le va a hacer problemas a la otra casa también. Porque es ese tipo de persona que se siente como que si no tiene un problema, no es feliz. ¿Ok? No le prohíbas que vea a tus nietos. Le vas a decir, con muchísimo gusto, usted puede venir. ¿Le parece bien el jueves por la tarde? Voy a hacer una merienda y una comida y usted puede venir a comer aquí. Pero después se va para la casa del hijo. ¿Tú me entiendes lo que yo te estoy diciendo, hija?
Yo sé, pero para mí es bien difícil como aparentar lo que no. O sea, yo no quiero.
No te queda. Es que, no, yo sé que tú no la quieres ver. Pero no la vas a ver. La vas a ver un ratito. Te estoy diciendo, por el bien de tu matrimonio, que tu esposo vea que tú tienes ese corazón y sea cariñosísima con ella para confundirla a la vieja pesada esa. ¿Ok? Tú tienes que confundirla con cariño. Vine a comer por la tarde, te vas. ¡Ay, qué bueno que vino! ¡Hasta mañana! Su doctora Isabel se despide con ustedes. Con mucho cariño, que Dios los bendiga.